Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza Africanía. Abrimos con este programa el 15º año, sí, ya son 15 años desde el comienzo de nuestra andadura en Africanía. Una andadura que nos ha llevado desde los estudios de Radio Enlace, una de las radios comunitarias pioneras de España, hasta todos sus hogares. 15 años caminando por los refrescantes caminos de África. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Africanía, 15 años, a tu lado. Y como 15 años es un número muy redondo, ¿qué os voy a decir de 20 o 25, claro? Pues lo celebraremos en su tiempo, será allá por marzo más o menos. Pero hoy, para empezar, pues nos ha gustado ofreceros un plato importante. Con nosotros va a estar Mboirik Ahmed Omar, que es embajador en Venezuela de la República Saharaui. Con él hemos mantenido una charla larga, en la que hemos hablado de muchas cosas, todas referentes con el pueblo saharaui, pero también sobre la situación democrática que se vive incluso dentro de los campos de Tinduf, y por supuesto la ocupación de Marruecos sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Así que una entrevista en la que hemos pretendido ser críticos con todos y mantener un punto de objetividad para ver, para apreciar todos y cada uno de los lados de la situación del Sáhara Occidental. Eso será dentro de un rato. Antes tendremos la actualidad del continente africano que nos ofrecen nuestros medios nuestros compañeros de los medios de comunicación del propio continente. Por supuesto, también tendremos nuestra agenda con las actividades más importantes que van a acontecer en los próximos días. Así que esperamos que disfrutéis esta próxima hora aquí en Africanía.
Libidi esa pulo, hago una pulsera unigo. Libidi esa pulo, hago ya. bienvenida al programa de Africanía.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos en Africanía en el tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por buenas noticias en Costa de Marfil. 2 años después de su cierre debido al conflicto civil, las universidades de Costa de Marfil reabrieron sus puertas, que en una época fueron emblema y punto de referencia de la educación de todos los países del África Occidental. El jefe del Ejecutivo se mostró satisfecho por el uso de los 110.000 millones de francos CEFA, unos 152 millones de euros invertidos por las autoridades para darle un nuevo rostro a las universidades de Abidjan, Bouaké en el centro, Daola en el centro oeste y Korogo en el norte, y pidió a estudiantes, profesores, personal administrativo y padres colaboración, apoyo y respeto. En 10 meses de trabajo, nada menos que 2.000 edificios han sido restaurados y renovados. Sin embargo, hay comentarios de sorpresa por parte de profesores y representantes estudiantiles, según los cuales muchos viejos problemas prácticos ni siquiera han sido abordados y podrían amenazar el buen funcionamiento del año académico, como ya ha ocurrido en el pasado con huelgas en varias ocasiones. Nos trasladamos ahora a la región de Sudán y Sudán del Sur, donde las dificultades económicas relacionadas con la parálisis de producción de petróleo en Sudán del Sur podrían facilitar el logro de un acuerdo de paz global entre Jartum y Yuba, la capital de los dos países. Lo destaca así el periódico Sudan Tribune al informar sobre el inicio de una nueva fase de negociaciones después de un acuerdo preliminar sobre exportación de petróleo. Las negociaciones se reanudaron el día 4 de septiembre al mediodía en Addis Abeba con la mediación de la Unión Africana. La agenda incluye temas espinosos como la demarcación de las fronteras, la definición de una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera común y el estatuto de Abyei, una zona disputada en la que Jartum mantiene una presencia armada a pesar del despliegue de un contingente de paz de las Naciones Unidas. Fomenta cierto optimismo un acuerdo firmado en agosto que establece un pago promedio de 9,48 dólares estadounidenses por cada barril de petróleo que pase por los oleoductos de Sudán, los únicos medios de acceso de los pozos de Sudán del Sur a los mercados mundiales. Y en Senegal, después de las intensas lluvias que han caído en buena parte del país, en Dakar fueron hallados por azar artefactos arqueológicos de 7.000 años antes de nuestra era. Los aluviones de agua, tierra y fango descubrieron antiguos objetos de cerámica y otros materiales. Las señalizaciones llegaron del barrio de West Fuer, al noroeste de la capital, donde algunos arqueólogos de la Universidad Chikanta Diop de Dakar efectuaron las primeras investigaciones. De un primer examen realizado, surgió que los objetos podrían remontarse a entre 2.000 y 7.000 años antes de Cristo, en pleno periodo neolítico. Algunos objetos presentarían similitudes con otros hallados en Cabo Verde. Ahora hay que esperar la confirmación del laboratorio de análisis donde se está sometiendo a los objetos al examen del carbono 14 para su datación más precisa. Según han afirmado 3 agencias especializadas de las Naciones Unidas, los fuertes aumentos en el precio del maíz, de la harina y de la soja hacen que crezca el riesgo de que se repita la crisis alimentaria del 2007-2008. Esto ha sido publicado a través de un documento en Roma en el que se señalan los peligros que pueden afectar a los países subdesarrollados que importan alimentos. Según las agencias de las Naciones Unidas, los aumentos son el resultado de factores coyunturales y estructurales, desde la sequía que afectó los campos de Midwest hasta un crecimiento de la población mundial estimado en 80 millones de personas al año. El documento señala que para reducir el riesgo de una oferta insuficiente de cereales es necesario invertir en la agricultura de los países importadores de alimentos, países que, como señalaron las las agencias de las Naciones Unidas, a menudo tienen un enorme potencial para aumentar su producción y, en perspectiva, garantizar empleos e ingresos a las zonas rurales, donde vive el 70% de los pobres del mundo. En el documento se señala que otros compromisos necesarios son reducir los desperdicios en la cadena alimenticia y una revisión de las decisiones con respecto a los biocombustibles, cuando los mercados internacionales están bajo presión. El texto publicado hoy es solo el último de una serie de documentos en los que se advierte sobre los riesgos de una nueva crisis alimentaria. A finales de agosto, el Banco Mundial estimó que en el último año los precios de alimentos aumentaron un 6%. La lucha contra los fármacos falsificados y de mala calidad, junto al compromiso en favor del acceso lo más amplio posible a una adecuada atención médica, ha sido el tema dominante de un encuentro de 3 días que ha congregado en Abuja, en Nigeria, a representantes de 8 países del África Occidental. Durante estas reuniones, los delegados de Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria y Sierra Leona se han comprometido a armonizar las políticas farmacéuticas, en particular las que tratan sobre la autorización de venta de productos medicinales. Por medio de este encuentro en Abuja, se ha pretendido promover una armonización de las políticas y de las leyes similar al proceso ya emprendido con buenos resultados en la región oriental del continente. Y en Liberia, más del 60% de las selvas han sido entregadas en concesión a empresas privadas que con mucha frecuencia las explotan de modo ilegal. Lo denunció el pasado 4 de septiembre la organización no gubernamental Global Witness, una semana después del inicio de una investigación en Monrovia dispuesta por la presidenta Elaine Johnson Sirleaf. En un informe, expertos de Global Witness afirman que en los últimos años con frecuencia los abusos han sido favorecidos por una tipología particular de permisos para el uso privado de las tierras. Pensado para beneficiar a los pequeños agricultores, el permiso se habría convertido de hecho en el instrumento que permitió a empresas extranjeras cortar los árboles, obtener ganancias millonarias y evadir impuestos. Entre 1989 y 2003, en Liberia el comercio de madera financió la guerra civil. La conquista de la paz, sin embargo, no resolvió el problema. Según un informe del Banco Mundial titulado El crecimiento del interés mundial por la tierra, Liberia es uno de los países del África más afectados por el fenómeno del acaparamiento de tierras por parte de privados a los que no les interesa el desarrollo local, sino solo los recursos naturales y el lucro. Y nos vamos ahora nuevamente hasta Sudán del Sur, donde la Corte Suprema del Presidente de la República, la nueva Constitución o la sociedad civil, según un editorial publicado por las agencias de prensa de Sudán del Sur, son los caminos para llegar a una moratoria o a la abolición de la pena de muerte en el estado más joven del mundo. El texto fue publicado pocos días después de la ejecución de 2 condenas en la prisión central de Yuba. Sus autores son la abogada y activista Elizabeth Asamu y el director de la Sociedad de Estudios de Jurisprudencia de Sudán del Sur, David Den. La tesis es que el Estado, que se independizó en julio del 2011, puede y debe adherirse a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, una tendencia que se evidencia en las resoluciones para una moratoria aprobada en varias ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según los autores, hay muchas maneras de lograr este objetivo. En primer lugar, la Corte Suprema puede detener la ejecución basándose en la falta de asistencia legal de los acusados, un hecho muy común en Sudán del Sur. Además, toda condena debe ser autorizada por el jefe del Estado, el cual tiene derecho a negarse a firmar. Una tercera forma es el paso de la Constitución transitoria vigente desde 2011 a una definitiva, que está en fase de elaboración. En el artículo se recuerda que la pena de muerte fue introducida por los colonizadores británicos a principios de 1900. Los autores señalan que la abolición de la misma sería compatible con las tradiciones y las leyes consuetudinarias de las comunidades de Sudán del Sur.
Africanía.
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 الأبطال لا مجيد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد وتسمع للغزات صوت النار والحديد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد الشعب نتيجة
de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Comenzamos este 15º año de entrevistas, de charlas aquí en los espacios de Africanía con un personaje especial. Hoy vamos a contar con un embajador. Él es embajador de la República Saharaui en Venezuela y tenemos el placer de contar con su presencia. Se llama Mboirik Ahmed Omar. Encantado de tenerlo con nosotros.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes.
Mboirik Ahmed, como decía, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Es necesario tan largo el nombre o cómo os referís al país?
La República Saharaui, normalmente decimos República Saharaui, es esta denominación, la República Saharaui, se proclama el año 76 y efectivamente la denominación oficial es República Árabe Saharaui Democrática, aunque yo creo que con el paso del tiempo y con los estudios históricos o sociológicos, yo creo que hay que matizar mucho el árabe o no árabe, porque realmente no hay ningún pueblo que podamos decir es árabe puro, porque yo pienso que el pueblo saharaui es una simbiosis, es una mezcla de la población bereber, la población árabe y la población negra del territorio. Por lo tanto, la denominación árabe yo casi no le doy gran importancia a la República Saharaui. Todo el pueblo es el pueblo saharaui y seremos más o menos árabes, pero esto es el pueblo con todas sus particularidades étnicas y demás.
Una particularidad también en cuanto a la denominación es el uso indistinto que se hace muchas veces del nombre de República Saharaui o del Polisario, cuando son dos cosas absolutamente diferentes. ¿No es hora también de que empecéis a diferenciar entre lo que es un partido, una ideología y una nación?
Bueno, hay dos cuestiones aquí. El Polisario, que es Frente Polisario, la denominación real es Frente Polisario. No, sencillamente es como más musical Polisario y toda la gente dice Polisario para no decir F Polisario, Frente Polisario. Y el Frente Polisario, la parte norte del territorio saharaui es el Sagher Hawra y la parte sur es Río de Oro. Y el Frente Polisario es el Frente Popular para la Liberación de Sagher Hawra y Río de Oro. La República Saharaui es una república joven, fue proclamada el año 76. En febrero, el 27 de febrero del año 76, y el Frente Polisario fue creado unos años antes, el 10 de mayo del año 73. Y es el Frente Polisario quien proclama la República Saharaui. Tiene usted razón en esta cuestión. Lo que pasa es que yo pienso que es una cuestión temporal. Es verdad que la República Saharaui es el logro, yo pienso que la victoria más importante del pueblo saharaui en su historia es la proclamación de la república. De alguna forma ahí sintetiza todo el deseo de independencia y de libertad del pueblo saharaui, y el Frente Polisario efectivamente es una organización política. Yo tendría cuidado cuando definiría partido político, porque el Frente Polisario es más que un partido político, digamos que es una amplia organización donde caben todas las sensibilidades existentes en el Sahara Occidental. Ahora mismo es muy difícil diferenciar lo que es el pueblo saharaui del Frente Polisario, porque prácticamente, siendo la única organización política, y si es la única organización política, yo pienso porque no hay en este momento necesidad de tener otra, que conduzca la lucha hacia la independencia. Y hoy, desde el año 73 hasta acá, desde el año 76 con la proclamación de la República, decir Polisario, decir Sahara, decir República Saharaui, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Es evidente que yo creo que el Frente Polisario se da a la organización porque no es otra cosa que un instrumento que utiliza el pueblo saharaui, y hasta ahora ha cumplido ese papel. Si en un momento determinado el Frente Polisario no está en condiciones de cumplir el papel histórico, y cuando hablo de este papel histórico estoy hablando de conducir el proceso a la independencia, surgirían otras organizaciones políticas. Nosotros tenemos también un embrión de constitución donde hablamos de la pluralidad de organizaciones políticas. Para nosotros no es ningún tabú esto, ni discutirlo ni asumirlo, pero hoy por hoy pienso que quien de alguna forma simboliza la lucha del pueblo saharaui desde el punto de vista histórico es el Frente Polisario, y no tenemos ningún tipo de problemas en decir hacer esa diferenciación entre la República y el Frente Polisario, porque realmente son dos, existiendo una relación muy íntima, evidentemente son dos cuestiones. El Frente Polisario es una organización política y la República es la República, el territorio, el Estado.
Pero acaparando el movimiento, digamos, el movimiento ideológico que es el Frente Polisario, acaparando las estructuras de gobierno, acaparando las estructuras de la administración, las estructuras de poder, ¿no corre peligro de ejercer un pensamiento único?
Bueno, yo matizaría, no sé exactamente cuál es la connotación que usted da a acaparar. Realmente hoy quien está canalizando, como le dije, la lucha contra un enemigo exterior que es Marruecos, que ocupa una parte importante de nuestro territorio, es el Frente Polisario. Y todos los saharauis hoy están encuadrados en el Frente Polisario. No hay, y es reconocido como el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Y cuando estamos negociando en Naciones Unidas, por una parte está el gobierno marroquí y por otra parte está la República Saharaui. Y esa República Saharaui está representada por el Frente Polisario porque no hay otro, ningún otro representante que... la redundancia que represente los legítimos derechos del pueblo saharaui.
¿No va eso contra, digamos, el concepto de democracia? ¿No piensan que va contra la posibilidad de una diversidad de opinión, contra una pluralidad ideológica de un pueblo que se exprese por otras vías?
No creo. Vamos a ver, yo no...
Incluso, no solamente digo dentro de los territorios ocupados, como...
No, es muy fácil entender esto. Es decir, no estamos haciendo teoría política abstracta, estamos hablando de una experiencia muy, muy concreta. Hoy en día, nosotros lo que no vamos a hacer, en aras de que exista un proceso democrático, crear organizaciones políticas ficticias, porque no es una necesidad para el pueblo saharaui. Todos desde pequeños, desde jovencitos, creamos esta organización. Todos los sacrificios se han dado en el marco de esta organización y hoy por hoy esta organización representa la lucha del pueblo saharaui, la legalidad y la legitimidad de esta lucha. Ahora bien, si usted me habla de democracia, habría que acercarse mucho al proceso saharaui para comprender que somos un movimiento bastante democrático, porque nosotros, como le dije anteriormente, no existe ningún tema tabú para discutirlo y no existe ninguna incondicionalidad a ninguna persona en el marco del Frente Polisario, sino un respeto a una ideología. Y cuando hablamos de ideología estamos hablando de un marco de entendimiento de todas las sensibilidades saharauis que conduzcan a la independencia. Ese es el papel del Frente Polisario. Si alguien piensa que esto es... Yo no sé, aquí posiblemente... Recuerdo un libro hace mucho tiempo de esto de Nyerere, ¿no? Nyerere, cuando hablaba de la democracia africana, decía: posiblemente si usted a un inglés le dice que en una aldea africana se reúne la gente a discutir dónde vamos a poner un pozo, no lo entendería y diría: pero bueno, está organizado, había unas posiciones encontradas, estaba articulado un grupo en defensa y un grupo... En fin, es otra visión de las cosas. Y en África, pues posiblemente cuando Nyerere hablaba de esta democracia africana, hablaba de una democracia asamblearia. En cierta medida, este también es el sentimiento que existe hoy en el Frente Polisario y en el pueblo saharaui.
El pueblo saharaui, según usted, no tiene, por tanto, necesidad de otras estructuras organizativas que representen opiniones diferentes a las que se expresan a través del Frente Polisario.
Yo creo que en el Frente Polisario se expresan muchas. No hay una sola opinión en el Frente Polisario que no sea una opinión, si es verdad que somos unánime en ella. Y es la independencia, la República Saharaui, la independencia, la democracia, la libertad. Esto es evidentemente ahora... que haya otras fuerzas políticas, hoy en día no creo que... Y además le voy a decir una cosa, cuando una fuerza política está pidiendo su papel histórico, su ubicación histórica surge. Hoy no creo que sea una necesidad para el pueblo saharaui. Hoy estamos hablando, la lucha hoy es la lucha por la existencia. Hoy en el Sahara Occidental no estamos hablando de una fuerza política o de un Estado con una corriente socialista más a la izquierda, más a la derecha. Estamos hablando de la libertad del pueblo saharaui. En el Sahara Occidental hay una parte muy importante del territorio ocupado por Marruecos. Se está violando sistemáticamente los derechos humanos en estas zonas ocupadas por Marruecos. Tenemos más de 500 desaparecidos civiles. Ahora mismo ha habido la Fundación Kennedy de Defensa de los Derechos Humanos, ha estado el territorio y ha avanzado ya un informe contundente donde se refleja esa violación sistemática de los derechos humanos en estas zonas. Cualquier tipo de manifestación en las zonas ocupadas de nuestro país, en relación a sentimientos de nacionales, a defensa del Frente Polisario, a autodeterminación e independencia, es reprimida por el gobierno marroquí. El territorio está dividido por un muro de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Cuando estamos en una situación como esta, estamos luchando por la existencia. Tenga la total seguridad que el problema no sería defender una opción política, otra opción política. La opción política única es supervivencia o inexistencia del pueblo saharaui.
Ha comentado la conculcación de los derechos humanos y de la libre expresión de la opinión del pueblo. ¿Cómo puede pasar esto cuando las fuerzas de la MINURSO, los cascos azules de las Naciones Unidas, llevan años sobre los territorios del Sahara Occidental?
Lleva 20 años. Años, no, lleva dos décadas ya. Bueno, para su información, la única misión que yo conozca, la única misión de Naciones Unidas en el mundo donde no se contempla la observación y defensa de los derechos humanos, es la MINURSO, la que está en el Sahara Occidental. Y no se contempla porque Marruecos se opone a ello. Y le voy a dar un dato que es muy significativo. Como usted sabe, Francia es el gran valedor internacional de Marruecos. Y ha habido grandes enfrentamientos en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque Francia ha amenazado con utilizar el veto si se menciona que en la MINURSO haya un organismo encargado de la supervisión del respeto a los derechos humanos. Le estoy hablando de una cosa terrible, es decir, un país como Francia impide que se hable del respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental.
Pero si tenemos las únicas fuerzas armadas que hay en los territorios ocupados, son las de Marruecos.
Sí.
Y por el otro lado, no hay fuerzas armadas, solo existe una sociedad civil desarmada. Uh-huh. ¿En qué consiste el papel de la MINURSO?
El papel de la MINURSO es misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Ni contempla la violación, el respeto a la violación de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, no ha llevado a cabo el referendo después de dos décadas y en cierta medida son rehenes de la política del gobierno marroquí, que en la última posesión política del gobierno marroquí fue prácticamente vetar al representante personal del secretario general, que es la persona que lleva todo el proceso desde el punto de vista político. Marruecos considera que esta persona no es la idónea y que el secretario general de Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad debe cambiarlo. ¿Por qué? Porque a esta persona se le ha impedido visitar el territorio. Es absurdo esto, que es el responsable de llevar a cabo el referéndum y se le impide visitar el territorio. Él ha hecho una serie de acusaciones, entre ellas es que todas las comunicaciones están siendo intervenidas por los servicios de seguridad marroquí, que se le impide a la población civil saharaui contactar a las fuerzas de la MINURSO, toda una serie de planteamientos que él hizo y que los expresó en el último informe. Por eso Marruecos hasta este punto ya quiere vetar al representante personal del secretario general, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien lo nombró. Por lo tanto, vemos cuál es la actitud del gobierno marroquí. Es una actitud de obstáculo total, es una actitud muy altanera, pero sobre todo es una actitud irresponsable, ¿no? Porque, claro, se debe tener toda la paciencia del mundo. Pero algunas veces toda la paciencia del mundo no es suficiente cuando te enfrentas a situaciones como la que nos estamos enfrentando nosotros ahora.
¿Cómo contemplan ustedes el apoyo de los medios de comunicación y de los gobiernos de Occidente a las primaveras árabes y el silencio paradójico que han mantenido y se ha establecido sobre el proceso del Sáhara Occidental?
Mire, teóricamente la primavera árabe se inicia con la inmolación de este chico en Túnez. Sin embargo, los acontecimientos históricos no son exactamente así. En la primavera, y así lo reconoce personalidades como Noam Chomsky y demás, en la primavera se inicia en el ayun. Se inicia en el ayun a principios de noviembre de hace dos años, con las manifestaciones y la implantación de un gran campamento donde había más de 20.000 personas saharauis. en Gdeimizi, que fue masacrada por el ejército marroquí. De ahí surge la Primavera Árabe. Pero efectivamente, y no solo con la cuestión de la Primavera Árabe, sino con la cuestión de que vemos, yo le voy a poner un ejemplo, si vemos el problema de Timor, y el problema saharaui, la naturaleza es prácticamente la misma. El tiempo histórico prácticamente es el mismo. Una potencia, y hasta las dos potencias coloniales comparten la península ibérica, es decir, Portugal allá, en el Sáhara Occidental, España. El país vecino invade el territorio, acá el país vecino invade el territorio, solo que acá con la colaboración de la potencia administradora, que es España, ¿no? Y sin embargo, el problema de Timor ha podido solucionarse. Después de mucho tiempo ha podido solucionarse, y prácticamente el único problema que hoy no se le ha dado una solución, además de la gravedad que conlleva este proceso, es el proceso saharaui. Y efectivamente hay una doble vara de medir. Nosotros estamos siendo un poco olvidados, ¿no?, en esa dinámica de buscar unas soluciones negociadas a los procesos de emancipación. Sí, efectivamente no nos sentimos muy contentos con ello.
¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo el Sáhara Occidental? ¿En qué punto se encuentra?
El punto en que se encuentra el Sáhara Occidental es el siguiente. Es decir, aquí hay una cuestión, y es que ha habido una guerra de 16 años. Después de 16 años, Marruecos no pudo destruir al Frente Polisario. Cuando hablamos del Frente Polisario, me remito a lo que dijimos anteriormente, hablamos del pueblo saharaui organizado y en armas, ¿no? Y fuimos a unas negociaciones. En esas negociaciones se tendría... Y quiero decir, esto es muy importante, cuando se está en una posición de fuerza no se hace concesiones, por lo menos en política, y en posiciones tan encontradas como la entre nosotros y Marruecos. Y si Marruecos se sentó en una mesa de negociaciones es porque no pudo solucionar desde el punto de vista o con la fuerza el problema saharaui. Aquí han fallado dos cuestiones. Primero, la voluntad política por parte de una de las partes, el gobierno marroquí, y por otra, la frialdad y pasividad del juez, que es Naciones Unidas, de esta MINURSO, sobre la que usted me preguntaba con anterioridad. Marruecos ha estado bloqueando el proceso, Marruecos no tiene voluntad política, Marruecos está incumpliendo todos los compromisos que hemos firmado con ellos en el marco de Naciones Unidas, está intentando dejar pudrir el problema para que deje de ser un problema prioritario para la comunidad internacional y termine siendo un pequeño problema olvidado como puede ser el problema de Chipre. Solo que aquí hay una presencia de Naciones Unidas y una peligrosidad. Existe una posibilidad de escalada que es muy, muy grave a las puertas de Europa, a las puertas del Mediterráneo. Esta es la situación que prevalece en este momento. Esto tiene una serie de derivaciones, y una de ellas es la gran frustración que existe en el seno del pueblo saharaui, que no solo ve que Naciones Unidas está en el territorio y no busca una solución, sino que además ve que esta violación que le hablaba con anterioridad de la población indefensa en las zonas ocupadas por Marruecos, ¿no? Y esta frustración puede generar en otras cuestiones, Yo creo que es necesario buscar una solución, si no, nadie se puede hacer responsable de la deriva de la situación. Hoy en día, y yo conozco bien esto, lo que le estoy diciendo, la juventud saharaui no se siente identificada con este proceso que le está manteniendo a la mitad de la población en el exilio y sin ningún tipo de solución al problema. Y esto es grave.
Por sus palabras se podría intuir la posibilidad de una vuelta al conflicto armado, algo que se ha reiterado a través de las declaraciones de diferentes líderes del Frente Polisario. Si bien lograron contener en su tiempo a la mayor fuerza militar de Marruecos, en la actualidad el desarrollo tecnológico y la geopolítica mundial podría hacer sonar estas declaraciones como un farol, por utilizar un término propio del juego.
Bueno, pues entonces yo le voy a dar el falés. No, yo no lo calificaría como un farol. No es un farol. Y le voy a decir por qué. Porque hay que tener sentido histórico y empatía histórica. Si no, seríamos piedras insensibles y reinaría la ley de la selva. Por lo tanto, no. Debo estar diametralmente opuesto a lo que usted está diciendo. Vamos a ver. No es un farol porque no fue el año 70. El acuerdo de paz se firmó en el año 91. Segundo, le puedo decir, usted puede considerar esto un farol o puede considerar romanticismo, pero tengo el total convencimiento que cuando se tienen ideas y se tiene voluntad de imponer las ideas y se tiene la justicia con uno, es posible imponer la justicia. Hombre, yo no creo que haya estado nadie en peor situación que el cristianismo la noche de cuando crucificaron a Jesús. Y mire cuántos cristianos hay ahora. Y yo no creo que Mahoma, cuando era apedreado en la Meca, estuviera muy contento y no era un farol y hay más de 1.000 millones de musulmanes. Evidentemente, no podemos hacer esta comparación, pero desde el punto de vista, haciendo abstracción de las particularidades de cada problema, yo pienso que cuando hay voluntad se sabe lo que se quiere. Y se está dispuesto a consentir los sacrificios, se puede conseguir los objetivos. Esto puede resultar muy teórico, pero esta es la lección, la gran lección de la historia. La historia no ha acabado.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
Vamos así en Africanía en el tiempo de actividades con nuestra agenda, con los eventos más importantes que van a tener lugar en los próximos días, y empezamos por la exposición antológica de Gervancio Sánchez. Que está teniendo lugar en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz. Una larga travesía por los 25 años destinado al trabajo de este gran fotógrafo. Simposium Medio Ambiente, Economía y Desarrollo Sostenible, el rol de la universidad. En Kinshasa, en la República Democrática del Congo, en la Universidad de Kinshasa. Clases de danza africana con Nerea Rubio a partir del 18 de septiembre. Más información en el 616-617195. Clases de danza africana. Y ahora que hacemos 15 años del inicio de Africanía en los locales de Radio Enlace, anunciamos una actividad de esta radio, Duelo de Humor por Radio Enlace, el 18 de septiembre. Las entradas ya están a la venta en Radio Enlace, en la calle Costa del Sol, número 13, Metro Hortaleza. Y será el 18 de septiembre en la Sala Galileo, en la calle Galileo, número 100, a las 21:30. Quinta Conferencia Africana de Salud Sexual y Derechos, del 19 al 22 de septiembre en Windhoek, en Namibia. Quinta Sahara Expo 2012, exposición internacional para la agricultura y la comida para África y Oriente Medio, del 23 al 26 de septiembre en El Cairo. Out of Africa, Seminario Filosofía, Ciencia, Contexto Social y Colonial, 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre en Lisboa, en el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Lisboa. Y el próximo miércoles 26 de septiembre, nuestro amigo y periodista Paco Zamora Lobotch presenta su libro El Caimán de Kaduna. Intervendrán Vicente del Bosque, Arsenio Escolar, director del periódico 20 Minutos, Julio César Iglesias, periodista especializado en deportes, y a Vicente del Bosque no creo que haya que presentarlo a nadie. Primera Feria de Sostenibilidad y Solidaridad, 27 y 29 de septiembre en Sevilla, en el Centro Comercial Plaza de Armas. Pues realmente un placer llevar ya 15 años de paseos por las cálidas costas de África. Compartiendo momentos con todos vosotros, compartiendo momentos con cantidad de gente que conoce bien África. Y sobre todo compartiendo paseos con una gran cantidad de africanos que han venido hasta aquí, hasta los micrófonos de Africanía, para conocernos, para conocerles, para compartir nuestra existencia. Muchísimas gracias a Mbouirik Ahmed Omar, que es embajador de la República Saharaui en Venezuela, por estar aquí con nosotros. Seguiremos el próximo programa escuchándole, seguiremos hablando un poco más de la internalización del conflicto del Sahara, un poco más de estas relaciones, del papel de las Naciones Unidas, del papel de Marruecos, del papel de la República Saharaui Democrática. Agradecer a Mbouirik Ahmed Omar que esté con nosotros, agradecer también como siempre el apoyo de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas agradecer vuestra compañía a lo largo de estos 15 años. Ha sido un placer, saludos de Rafael Sánchez de los estudios de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.